La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
La policía allanó en la jornada de ayer las propiedades de Cristina Kirchner por indicación o por orden del juez Bonadío. En el sur finalizaron primero los operativos, se extendió más el de Capital Federal. La expresidenta es investigada en la causa de los cuadernos de las coimas. Cerca de mediodía, la Policía Federal empezó a allanar las propiedades de Cristina Kirchner. Lo hizo tras la decisión del Senado de habilitar el proceso, tras el pedido del juez Claudio Bonadío. El departamento que la expresidenta en Recoleta fue el primero de los tres inmuebles donde se hicieron los procedimientos. En la tarde, personal policial de civil entró a la casa de Río Gallegos y cerca de las 19 terminó la inspección. El operativo en la vivienda de El Calafate se hará este viernes. Pasado el mediodía, llegaron al edificio ubicado en Uruguay Juncal una gran cantidad de agentes de la Policía Federal y la Infantería con un importante equipamiento para realizar el allanamiento. Hay un impresionante despliegue técnico en el operativo con miembros de la Policía Científica que llevaron al menos 7 valijas con equipos especiales, maletines y escáneres. Los policías entraron con testigos al departamento. La justicia sospecha que la exmandataria instrumentó junto a varios exfuncionarios una red de sobornos provenientes de la obra pública y del sector energético. Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, la mencionó en sus anotaciones, donde describió cómo llevaba bolsos llenos de dinero en su auto. Los allanamientos se realizaron sin los condicionamientos que planteó Cristina, que no hubiera cámaras para evitar la difusión de imágenes, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella, que resguardaran sus objetos personales y que no rompieran las paredes. De esta manera, el juez actuó bajo su propia consideración. Bonadío no busca encontrar plata en las propiedades, lógico, a esta altura y con tanto tiempo de aviso de lo que iba a suceder, ya se llevaron todo si es que había algo. Sino que el objetivo pasó por otro lado, verificar si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que escuchó en su despacho. Tras la aprobación del Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti, titular de la Cámara Alta, explicó a través de las redes sociales que le enviaría la comunicación a Bonadío a primera hora del jueves. Así fue, ya que la votación fue pasada a las 20 del miércoles. Por su parte, Carlos Veraldi, el abogado de Cristina en esta causa, denunció que Bonadío lo echó del departamento de la senadora y adelantó que pedirá la nulidad del procedimiento. Además, anunció que denunciará penalmente al juez y que pedirá su juicio político. El juez dio la instrucción directa para sacarme del domicilio y hacer lo que les parezca. Están ellos solos para hacer cualquier tipo de legalidad, dijo Veraldi. El abogado advirtió que teme por lo que los policías hagan dentro del departamento y calificó de farsa al allanamiento. Mi clienta me encargó que abriera las puertas del domicilio para poner a disposición todo para que sea revisado, afirmó. La Corte Suprema confirmó la extradición de Facundo Jones Walla a Chile. El máximo tribunal dejó firme la resolución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el jueves por la tarde la resolución del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, para que el líder de la resistencia ancestral mapuche, Facundo Jones Walla, sea extraditado a Chile para que las autoridades de ese país puedan juzgarlo por el incendio de una casa y la tenencia ilegal de un arma de fuego. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Haighton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda rechazaron los planteos de la defensa del líder de la RAM en los que se opuso a la extradición, argumentando que incumplía la norma sobre los pueblos originarios y el principio de doble discriminación. Los tres magistrados también puntualizaron que los abogados de Jones Walla no fundamentaron lo suficiente para considerar positivamente que la extradición resultaba improcedente por estar relacionada a un delito político o conexo. Lorenzetti, Highton y Maqueda además negaron la posición de la defensa, que planteó que en caso de ser el acusado extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante. De todas maneras, la Corte Suprema le informó a las autoridades de Chile que el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto Jones Walla durante el trámite de extradición en la Argentina sea computado en Chile como si hubiese sufrido el curso del proceso. Ahora, para que el líder de la RAM sea extraditado, solo hacen falta dos firmas: la del canciller Jorge Fauré y la del presidente Mauricio Macri. José López dio más detalles de la noche de los bolsos y la justicia inspeccionó el convento. El exsecretario de Obras Públicas K amplió su declaración en la causa de los cuadernos de las coimas y volvieron a visitar el templo. El exsecretario de Obras Públicas, José López, que quebró su pacto de silencio la semana pasada y se ofreció a declarar como arrepentido, aportó nuevos detalles sobre las investigaciones de corrupción en el kirchnerismo que motivaron a la justicia a hacer una nueva inspección ocular en el convento, donde hace casi dos años llegó con 9 millones de dólares no declarados. A mediodía, agentes de la Policía Federal llegaron a General Rodríguez para llevar a cabo los operativos. Estuvieron en el templo durante más de dos horas e incluso circuló por las inmediaciones el testigo que llamó a la policía la noche del 14 de junio. Hasta el momento no trascendieron los resultados del operativo ni la declaración que llevó a la justicia a buscar más pistas a más de dos años de iniciada la investigación. Este jueves, el exfuncionario amplió su declaración ante el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas, el otro frente judicial que tiene abierto. Durante su presentación en Comodoro Py dio más detalles sobre el sistema de recaudación ilegal que habría implementado el kirchnerismo y también se refirió a la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando cayó infraganti con 9 millones de dólares. López todavía espera que el juez homologue su pedido de acceder al programa de protección de testigos e imputados colaboradores. Al ampliar su declaración, el acusado insistió en que teme por su seguridad y la de su familia y reiteró su interés en ser arrepentido. El exsecretario de Obras Públicas llegó a hacer referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero en diciembre de 2015, informó la agencia Noticias Argentinas. Días atrás, al presentarse en el juicio oral en el que está procesado por enriquecimiento ilícito, el exfuncionario dijo que los bolsos con casi 9 millones de dólares que intentó esconder en el convento no eran suyos, sino de varias personas vinculadas a la política. López fue uno de los colaboradores más cercanos del exministro Julio Devido y se desempeñó como secretario de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación, uno de los que más fondos manejó durante el kirchnerismo. Agregamos también que el exfuncionario fue detenido el 14 de junio de 2016 mientras trataba de ocultar el dinero en efectivo en el monasterio. También negó haberse enriquecido de forma ilícita y aseguró: tengo las mismas propiedades que en el 2003, solo se agregó un gomón, un terreno fiscal en el Calafate y otro en Tucumán. Ningún miembro de mi familia se enriqueció. En la causa también son juzgados su esposa María Amalia Díaz, la religiosa Celia Inés Aparicio y los empresarios Andrés Galera, Carlos Hugo Gianni y Marcos Marconi, estos dos últimos señalados como sus presuntos testaferros. Los docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro. rechazaron por novena vez la oferta salarial del gobierno y harán un paro de 72 horas. La propuesta representaba un aumento del 20,7%. La medida de fuerza será el martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Otro revés para las negociaciones entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los maestros. Este jueves, el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la novena propuesta salarial del gobierno. En esta oportunidad se puso sobre la mesa un aumento del 20,7% desde agosto, más 210 pesos en concepto de material didáctico hasta septiembre. Como medida de fuerza, los sindicatos confirmaron un paro de 72 horas para la semana que viene. La economía sigue en caída y en junio tuvo un retroceso del 6,7% interanual. La sequía y el efecto de la corrida cambiaria golpearon la actividad en el campo, en la industria y el comercio. Es el peor registro de la era Macri. La actividad económica en efecto cayó en junio 6,7% contra el mismo mes del año anterior, por lo que fue el declive más pronunciado de toda la presidencia de Mauricio Macri. La sequía y el parate general por la corrida cambiaria afectaron principalmente a la agricultura, la industria y el comercio. El campo volvió a ser el sector con mayor derrumbe, con 31% menos de actividad respecto a junio de 2017. El comercio mayorista y minorista, en tanto, tuvo un retroceso del 8,4%, mientras que la industria tuvo un bajón del 7,5%. Dólar. El Banco Central no intervino. El dólar alcanzó los 31 pesos y marcó un nuevo récord. La autoridad monetaria no vendió reservas y el Nación llegó a vender a ese precio. El real brasileño volvió a devaluarse y empujó al peso. El dólar alcanzó finalmente los 31 pesos sobre el final de la rueda cambiaria. El Banco Nación ofreció la moneda estadounidense a ese precio cerca de las 15, cuando el precio del dólar mayorista, que marca el pulso de los grandes inversores, se aceleraba a 24 centavos y cerraba con un valor récord de 30 pesos con 49. El promedio entre todos los bancos, de todas formas, dejó al dólar al borde de ese valor, 30,98. La inestabilidad política en Brasil volvió a impactar en el peso, que si bien se mantuvo quieto durante las primeras horas de la rueda cambiaria, sobre el final mostró una suba que no fue detenida por el Banco Central con venta de reservas. La cotización del dólar minorista en ventanillas de bancos y home banking se mantuvo por encima de los 30 pesos con 70 durante toda la mañana, aunque pasada las 13, algunas entidades ya ofrecían el billete verde casi a 31 pesos. Zuculini fue mal incluido ante Racing. ¿Le darán el partido ganado a la Academia? El mediocampista debía cumplir 2 fechas de suspensión e igual fue sumado por Gallardo. Mientras que Independiente espera el veredicto final de la Conmebol respecto a la mala inclusión de Carlos Sánchez en el Santos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, apareció un caso similar en Racing River. Bruno Zuculini, futbolista del Millonario, ingresó como suplente al duelo y no podía hacerlo. Debía cumplir una vieja sanción de 2013. La misma aún no prescribió porque era de 2 fechas y estas caducan recién a los 6 años. El tema es que Racing no hizo el reclamo dentro de las 24 horas y eso encendió el debate. Así todo, ¿le darán por ganado por 3-0 el partido de ida al conjunto de Avellaneda? Bueno, lo sabremos oportunamente. Cristina Kirchner inició su campaña. Sabe que su candidatura a la presidencia, aunque sea para perder, es obligada y urgente. Y claro, surge la comparación con Lula. Ella misma lo hace. No hay mejor defensa que un buen ataque, se dice. Con esa idea, la expresidenta Cristina Kirchner encaró su alegato en contra del juicio que se le sigue en el juzgado de Claudio Bonadío por comandar una asociación ilícita creada para saquear al Estado. Dicha causa no sería más que un arma de la campaña electoral del enemigo, así que ella no tenía otra que empezar la suya y así lo hizo. Sabe que ahora su candidatura a la presidencia, aunque sea para perder, es obligada y también urgente. Al polarizar el escenario político, acorralará al peronismo moderado o federal, que si no la sigue, corre el riesgo de quedar aún más desdibujado de lo que ya está y el año que viene ser desplazado a un lejano tercer lugar. De esos peronistas dijo que, aunque ella no compita, igual no tendrían chances de llegar a la presidencia, algo que las encuestas, al menos hasta ahora, tienden a confirmar. Además, podrá seguir usando las adhesiones que le quedan para deslegitimar las acusaciones en su contra. Los jueces no estarían investigando a una expresidenta que ejerció el poder con mano de hierro, primero con su marido y luego sola durante 12 años seguidos, sino a una opositora que desde el llano denuncia al gobierno de turno y que los poderosos quieren acallar y sacar de la competencia, igual que a Lula en Brasil se ocupó de aclarar en varias oportunidades. Sus argumentos de campaña los dejó bien en claro, y son dos, duros y simples. Primero, que en Argentina no hay Estado de Derecho, no hay igualdad ante la ley, ni es posible confiar en los jueces, así que todo lo que se pruebe, testimonio o documento en su contra, no será más que el fruto de una manipulación amañada para deslegitimarla. Segundo, que la economía se hunde sin remedio, así que por más que quieran distraer a la gente con estas u otras denuncias en su contra, o incluso que la saquen del medio metiéndola presa, tarde o temprano estallará una crisis de gobernabilidad. Sus diagnósticos son, por sobre todas las cosas, expresión de deseos. Necesita que la causa se trabe lo más pronto posible, como sucedió ya con previas investigaciones en su contra, varias de ellas en el mismo juzgado de Bonadío, a las que no casualmente aludió minimizándolas. Y necesita que la situación económica se deteriore mucho más para que la agenda se enfoque en la espantosa gestión de Macri y se vuelva imposible hacer cualquier revisión del pasado. Un barco de prefectura se dirige hacia el lugar donde se detectó un indicio del submarino. Hablamos del Ara San Juan. El buque SB-15 Tango también verificará la zona donde se escucharon supuestos golpes en el casco de la unidad. La noticia tomó por sorpresa a buena parte de los familiares del Ara San Juan. El buque SB-15 Tango de la Prefectura Naval Argentina partió este miércoles hacia la posición 42.20.02 sud, longitud 058.33.4 oeste, donde el 18 de mayo el destructor Ara Sarandí detectó un contacto submarino que podría pertenecer a la unidad naval. La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó la verificación de este punto y, según pudo saberse, también se analizará otro contacto que desde hace meses genera incertidumbre en la causa. El sitio donde se registraron supuestos golpes en el casco de la embarcación. Todo comenzó cuando dos suboficiales que iban a bordo del destructor de la Armada Argentina le aseguraron a un grupo de familiares que habían detectado una silueta similar al del submarino. A raíz de estos dichos, el abogado Fernando Burlando, que representa a 9 esposas de los tripulantes, hizo una presentación en el juzgado de Yáñez, quien respondió con el envío del buque. Los marinos dijeron que no podían determinar a ciencia exacta qué era, pero nosotros estamos obligados a cotejar ese contacto, aseguró una fuente judicial. En el mensaje naval se informó que el objetivo detectado estaría a 350 metros de profundidad o incluso a menos.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La grieta en el allanamiento a Cristina Kirchner. Hubo gritos, pancartas y cruces de militantes. Un vecino enfrentó a los seguidores de la expresidenta que fueron a hacer una vigilia de los operativos. Echaron al abogado de Cristina del allanamiento y armó un escándalo. Es toda una farsa, vamos a pedir la nulidad, dijo. El letrado le apuntó de lleno al juez Bonadío desde las puertas del edificio de Recoleta. Y bueno, ahí hubo escáner, rastreadores de billetes y trajes especiales. Los agentes llevaron distintos dispositivos para investigar el domicilio de la expresidenta. Con perros que olfatean dólares, euros y pesos, y escáneres, trajes especiales, la policía allanó este jueves el departamento de Recoleta de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner. En el operativo participaron la policía científica, la división de canes y la división de explosivos de la Policía Federal. El mensaje de Elisa Carrió tras la muerte de su hijastro. Los restos del hombre de 39 años fueron trasladados a un cementerio privado en Chaco. En una ceremonia privada, la diputada Elisa Carrió despidió ayer los restos de su hijastro, Diego Benítez, y agradeció a todos por el cariño recibido en los últimos días. Gracias a todos por el cariño recibido. Diego ya está con Dios. Mi reconocimiento al periodismo por haber respetado la privacidad en estos años tan dolorosos, escribió en sus redes sociales. Luego del último adiós en un velatorio reservado para familiares y allegados, los restos de Diego Benítez fueron trasladados al cementerio Parque Jazmín en la ciudad de Resistencia, Chaco. Tras luchar contra una dura y prolongada enfermedad, Diego murió el martes pasado a los 39 años. Era hijo del último marido de Carrió, Miguel Benítez, y hacía muchos años se enfrentaba a las consecuencias de un tumor cerebral. La relación entre Carrió y Diego era muy estrecha, hasta tal punto que la diputada lo quería como si fuera su propio hijo y convivieron desde 2013 en la casa que ella tiene en Capilla del Señor. Diego también tenía relación con los dos hijos que la chaqueña tuvo con Miguel, sus medio hermanos Victoria de 27 años e Ignacio de 23. El triste récord de una pastelería en Lanús. Fue asaltada 5 veces en 4 meses. Está ubicada a una cuadra de la comisaría, y a 6 de la municipalidad. Pero hasta el momento no hay detenidos. Se agrava el conflicto salarial y los docentes universitarios ya evaluaron extender el paro. Los gremios reclaman un 30% de aumento contra el 15% ofrecido por el gobierno. Habrá una clase pública en Plaza de Mayo y anuncian una marcha para el 30 de agosto. Facebook y un nuevo escándalo. Una app utilizó los datos de 4 millones de usuarios. La red social aseguró que dio de baja a la aplicación, que estaba activa desde 2012. Jonathan Caleri no se olvida de Boca. En Alavés eligió la camiseta número 12. El ex goleador Geneise fue presentado en su nuevo club. El Deportivo Alavés. Y cuando le dieron a elegir el número de camiseta, no dudó. Usará el 12 en homenaje a la hinchada Geneise. Lo mismo había hecho en el San Pablo. Caleri fue el goleador de Boca en el campeonato logrado en 2015 y dejó una gran imagen en el club. Fue vendido por 12 millones de dólares a un grupo empresario, jugó en San Pablo, West Ham, Las Palmas y ahora lo hará en el Alavés de España. Ayer habíamos dado la noticia, la conoció por Tinder y la violó, ahora difunden el video de la brutal agresión. Ahora, el acusado de violar a esta chica, que conoció por Tinder, dice que fue una relación consentida. Barreto intentó defenderse, aunque las pruebas de la fiscalía respaldan la denuncia por abuso. Es un fotógrafo de 24 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal, tras la denuncia que radicó la víctima de 19 años. Estados Unidos y China se impusieron nuevos aranceles y la guerra comercial ya alcanza los 100.000 millones de dólares. Una séptima parte de los intercambios entre ambos países ya está afectada por derechos punitivos de aduana de un 25%. Motos Harley-Davidson, soja y bourbon estadounidenses, maquinaria o circuitos integrados chinos, desde este jueves, los aranceles que se infringen mutuamente Estados Unidos y China alcanzan a productos por valor de 100.000 millones de dólares, una séptima parte de sus intercambios. Ayer por la mañana, Washington impuso derechos punitivos de aduana de un 25% a un millar de productos chinos cuya importación a Estados Unidos representa un monto anual total de 50.000 millones de dólares. Unos 34.000 millones de dólares ya estaban grabados desde julio y Washington extendió ahora los aranceles a otros 16.000 millones de dólares de bienes importados de China. Un minuto después, Pekín contraatacó al aplicar nuevos aranceles a unos 16.000 millones de dólares de productos estadounidenses que ingresan a su país y declaró que se oponía firmemente a los nuevos aranceles aplicados por Washington, según un comunicado del Ministerio de Comercio. ¿Cuántos millones le costaría a River el nuevo estadio Monumental? El actual estadio tendría 10 años más de utilidad, según estudios de ingenieros y arquitectos, y la dirigencia ya evaluó costos y proyectos. En River ya tienen una información precisa que los obliga a moverse rápidamente. El Monumental presenta problemas estructurales que en 10 años podría convertirlo en un estadio obsoleto e inseguro. Por eso la dirigencia ya está evaluando costos, proyectos y beneficios de la construcción de un nuevo Monumental a pocos metros del actual. El tema ya está instalado en el mundo River y la dirigencia que encabeza el presidente Rodolfo D'Onofrio ya trabaja en evaluar distintas posibilidades. Una alternativa es remodelar el actual estadio, que ya tiene 80 años, y la otra opción es construir otro desde las bases. El problema que tendría River, en caso de remodelarlo, sería perder la localía durante el tiempo que dure la obra. Eso significaría alquilar otro estadio y una disminución de los ingresos por plateas. Además, la remodelación presentaría algunos problemas para ampliar la capacidad y no termina de cerrar. La opción de construir un nuevo estadio moderno y acorde a las normas FIFA podría costar el doble que una remodelación. De acuerdo a los números que tiene la dirigencia en sus manos, se necesitan aproximadamente 300 millones de dólares para hacerlo desde cero. Los últimos clubes que tienen estadios nuevos en Europa se inclinaron por construirlos muy cerca de los históricos. Son los casos del Athletic Bilbao en España y del Tottenham Hotspur en Inglaterra. y en River manejan la opción de levantar el nuevo Monumental al lado del actual. Estaba embarazada de gemelas, fue a parir y se despertó con una sola beba. Nadie me dice qué pasó. La pareja denunció al hospital, que no dio ninguna explicación, para saber qué pasó durante el parto.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.